Hola, soy Sofía Rodríguez, coach y mentora financiera y ayudo a emprendedores a transformar sus finanzas personales y las de su negocio para siempre, enseñándoles a administrar eficientemente sus ingresos, maximizar sus ganancias y vivir de su emprendimiento. Si eres un emprendedor con experiencia o estás pensando en iniciar un emprendimiento y quieres instruirte en cómo manejar y prosperar con tu dinero, entonces estás en el lugar correcto. He creado el podcast de Finanzas con Sofía para traerte tips, consejos y acciones para transformar totalmente tu economía. ¡Empecemos! Hoy vamos a estar hablando acerca de cuáles son esas cuatro formas simples pero poderosas en las que tú puedes empezar a potenciar tus finanzas. Vamos a estar viendo cuáles son las acciones puntuales que tú tienes que empezar a hacer para empezar a transformar totalmente la economía de tu hogar y de inclusive tu negocio, si es que eres un emprendedor que tiene un negocio. Entonces, y quiero compartirte esta frase que estás viendo en pantalla, es: la herramienta más poderosa que tienes para generar riqueza es tu ingreso. Y te lo digo de lo más profundo de mi corazón, que el tema de generar riqueza a veces lo tenemos tan mal visto por temas de pensamientos limitantes o creencias que no hemos creído, valga la redundancia, la persona que tiene dinero es porque o ha hecho algo malo o tiene que ser que la tuvo fácil, debe ser que nació en cuna de oro o debe ser que le cayó una herencia. Y puede ser que sí, pero hay un montón de personas que crean riqueza tan solo con la planificación financiera, tan solo con administrar mejor sus ingresos, tan solo con hacer las cosas que tienen que hacer para poder prosperar en la vida, para poder tener la vida que quieren y la vida que merecen. Y eso es lo que yo te voy a empezar a enseñar el día de hoy. Así que presta atención. Vamos a estar viendo el punto número uno, la primera forma que tienes para empezar a potenciar tus finanzas es conociendo tu situación actual, ¿ok? Pregúntate, ¿dónde estoy hoy? ¿Ok? ¿Dónde estoy hoy con mi economía? ¿Cómo he manejado hasta hoy el dinero? O sea, el primer paso es que requiere que te mires a ti mismo en el espejo, indagar dentro de ti, empezar a autorreflexionar eso, hacerte como un autoexamen de tu estado actual, tu vida financiera, desde un punto de vista general, ¿ok? Porque esta es la parte que de repente a muchas personas no lo hacen por tema de vergüenza, no lo hacen por temor a lo que van a encontrar, pero es algo tan necesario conocer cómo estás hoy para saber a dónde tienes que ir, qué tienes que hacer para salir de eso, ¿ok? Así que este punto no lo dejen pasar. Siéntense a reflexionar dónde están hoy con su economía y cómo han manejado hasta hoy el dinero. Y si no estás donde quieres estar, si después de escribir estas respuestas te hacen como que doler un poquito el estómago, te hacen retorcerte, es normal. ¿Por qué? Porque todos hemos cometido en nuestra vida errores, tonterías con el manejo del dinero. Pero aquí lo importante es que reconozcas lo que has hecho y empieces a enmendar esos errores y no lo vuelvas a seguir haciendo, ¿ok? Así que empezamos por eso, conocer dónde estás hoy desde la parte de conociendo tu situación actual. Ahora, otro punto dentro de conocer tu situación actual es tomar responsabilidad. ¿Qué quiero decir con tomar responsabilidad? Si ustedes dicen o identifican la raíz de un problema, ya tienen el 90% solucionado del problema, ¿ok? Y si identificamos que la raíz de las finanzas personales de cada persona, y ahora vamos a hablar un poco más de eso, tiene que ver mucho con el tema emocional y el comportamiento, pues déjame decirte que tú eres la raíz del problema, porque tú eres el que ha tomado esas decisiones que te han llevado al punto donde estás el día de hoy, ¿ok? Entonces, aquí sale un interrogante que en mi carrera y mi experiencia me ha dado mucho que pensar, y es que es increíble cómo ver que personas tan inteligentes, personas que tienen una excelente educación, han tenido una excelente educación, que son muy profesionales, pero a la hora de tomar decisiones financieras Válgame Dios. O sea, una cosa no es congruente con la otra. O sea, que veo cómo personas muy talentosas, muy inteligentes, muy profesionales toman malas decisiones financieras. ¿Ok? Entonces, vamos a ver por qué es esto, Sofía. ¿Por qué? Porque simplemente las personas en sus finanzas personales, eso tiene que ver mucho más con la parte emoción, la parte emocional, con nuestro comportamiento. Tiene que ver mucho más que con eso que con la calculadora, que con la matemática, que el conocimiento. Porque tu relación con el dinero es 20% conocimiento y 80% comportamiento. Lo que quiere decir es que el qué hacer no es el problema. O sea, el qué hacer, tú apuesto que ya sabes qué es lo que tú tienes que hacer. El gran problema es el qué es hacerlo. O sea, el realmente tomar la decisión y hacer tomar las acciones y progresar en eso que hay que hacer. ¿Ok? Muchas personas, como les digo, saben qué es lo que tienen que hacer, pero simplemente no lo hacen. Y si tú puedes empezar a controlar a la persona que tú estás viendo en el espejo, entonces vas a poder lograr lo que quieras. Y cuando digo a la persona que estás viendo en el espejo, es a ti mismo, tu reflejo. ¿Ok? Tú eres el problema, pero tú también eres la solución. Tienes que empezar a dejar ese estado de negación de que, puede que sepas de que algo está mal con tu economía. Sí, yo sé que yo estoy como media mala en mis finanzas, es algo que no le presto mucha atención. No conoces con certeza cuál es la salud financiera, tu salud financiera actual, pero no haces nada para cambiar ese presente. Y la frase, conócete a ti mismo, es una frase que apareció escrita en el vestíbulo del templo de Apolo en Delfos, que son las hoy ruinas que se remontan al siglo IV a.C. y albergan una verdad total y completamente atemporal. O sea, es una verdad que no tiene tiempo, es una verdad que sobrepasa el tiempo, ¿ok? Y que resulta una constante en las finanzas personales. Y es que el acceso a la sabiduría inicia por el autoconocimiento. ¿Sí? El acceso a la sabiduría inicia por autoconocernos a nosotros mismos. Y bajo tal realidad existe una forma de mantener nuestras emociones y nuestras finanzas en una relación de armonía y estabilidad. O sea, existe una posibilidad, Sofía, de yo poder agarrar mis emociones y agarrar mis finanzas y que éstas puedan coexistir de forma armoniosa. La respuesta es sí, claro, claro que sí. De esta forma, existe una opción para brindar una solución que sería corazón, mente y billetera. Corazón, mente y billetera. En otras palabras, es comprender las emociones de una forma más consciente para tomar mejores decisiones financieras. ¿Ok? Miren, les pongo un ejemplo aquí, doy una pausa. Miren, hay muchas personas que toman decisiones financieras equivocadas o malas, erradas, o que no son convenientes para ellos y sus familias, porque de repente acaban de perder un ser querido. ¿Sí? Entonces, hay algo que existe que se llama el gastar por luto, porque por esa emoción de que estás pasando por un luto, entonces eso se refleja en la forma en que empiezas a gastar el dinero comprando cosas que de repente no necesitas, pero que crees que te van a hacer sentir mejor. ¿Sí me explico? Entonces, claro, eso pasa en un ámbito muy específico y que es muy entendible, pero en la mayoría de los casos lo hacemos por simplemente el querer aparentar, por simplemente algo que nos hizo sentir, es algo que vimos, que queríamos, por algo que de repente crecimos con la idea de que teníamos que tener lo más caro. O sea, hay muchas cosas que entran en juego y factores que empiezan a tomar en cuenta. Pero mientras que tú empieces a tomar decisiones más conscientes utilizando tu corazón, tu mente y tu billetera, vas a empezar a tomar mejores decisiones financieras, ¿ok? Entonces, ¿cómo saber si una persona alcanza una relación saludable con el dinero? O sea, Sofía, ¿qué es lo que tú dices cuando una persona... esa persona es saludable con el dinero, tienes buenos hábitos. Bueno, ¿cómo una persona es así? Bueno, la definen estas cuatro variables muy, muy claro que te la voy a presentar. La primera variable es definir si la persona es capaz de cubrir sus ingresos, o sea, todas sus necesidades. O sea, que con sus ingresos cubres todas sus necesidades. Esa es una persona que uno de los factores o uno de los recursos que definen que es una persona que tiene buenos hábitos financieros. La segunda variable que puedo considerar es precisar si se cuenta con los recursos necesarios para hacerle frente a un imprevisto o una emergencia. Esto lo llamamos fondo de emergencia. Si la persona realmente tiene el hábito del ahorro y ha creado un fondo de emergencia para emergencias. La tercera variable que yo vería consiste en planificar adecuadamente para la jubilación. O sea, si la persona está, aparte de tener un fondo de emergencia, aparte de que sus gastos están cubiertos por sus ingresos actuales, está invirtiendo constantemente para su jubilación, para su retiro. Y ojo, aquí no estoy hablando de lo que te cobran de impuesto cada mes, el seguro social para tu jubilación del gobierno. Yo estoy hablando de una inversión privada para ti, de poner dinero a trabajar de otra manera, planificando tu retiro. La cuarta variable es tener la posibilidad de comprar bienes y servicios que la persona desee. Cuando digo la posibilidad es que dentro de sus buenos hábitos financieros la persona se planifica para comprar esos bienes o servicios que la persona desea. No que va y pasa la tarjeta, se endeuda y lo paga después, o va y pide un préstamo personal. No. Yo estoy hablando que hace buenos hábitos financieros de planificación financiera, retarda el placer para, por madurez, ¿no? Decimos que una persona madura es una persona que puede retardar placer, a diferencia de los niños que no tienen esa posibilidad y por eso que hacen berrinches cada vez que no obtienen lo que quieren. Entonces, esa cuarta variable es muy, muy importante. Ok, el otro punto dentro de conocer tu situación actual es que confíes en ti, ¿ok? Una vez que tú sabes dónde estás, tomas responsabilidad del por qué estás hoy como estás, pues otro punto sería que confíes en ti, ¿ok? Cuando digo confiar en ti es que confíes que tienes toda la capacidad y tienes todo el potencial para mejorar. No te conformes con ser a lo que yo llamo normal, que lo normal es quejarse que no hay plata en la calle, lo normal es esperar que el gobierno sea el que nos resuelva la vida. Deja todo eso y enfócate en ti. ¿Qué es lo que tú puedes controlar? ¿Qué es lo que tú puedes mejorar? Recuerda que tú tienes más control de lo que pasa en tu casa y lo que pasa en tu bolsillo que lo que pasa en la presidencia, si estás en Panamá, en el Palacio de las Garzas, si estás en Estados Unidos, en la Casa Blanca. Tú puedes controlar más lo que pasa en tu hogar. Entonces, confía que tienes todo el potencial y todo para tomar decisiones para mejorar, ¿ok? Luego que haces esto, toma acción. Acción. Tienes que tomar acción. Si quieres resultados diferentes, si tú quieres resultados diferentes, tienes que empezar a hacer las cosas distintas. Dice que ¿cómo se dice? La definición de locura es pretender resultados distintos haciendo lo mismo. Bueno, es que no podemos esperar que las cosas cambien si seguimos haciendo las mismas cosas. Entonces, si queremos tener resultados distintos, hay que empezar a hacer las cosas diferentes, ¿ok? Entonces, ahora que tú conoces tu situación financiera actual, ahora que te responsabilizaste de ella, ahora que confiaste que tienes todo el potencial, entonces, ahora que ve, tomes acción, empieces a tomar acciones concretas que te van a llevar a alcanzar tus objetivos, tus objetivos financieros, tus objetivos de vida, ya sea buscando ayuda, un mentor, leyendo libros, escuchando podcasts, leyendo blogs. Aplica acciones que te empiecen a liberar ese sentimiento esclavizante y de inseguridad que sé que te rodea cuando uno tiene problemas económicos o cuando uno dice, wow, estoy metido en esto y no sé cómo salir. Recuerda que hace unos minutos también te mencioné que el acceso a la sabiduría empieza con el autoconocimiento, ¿ok? No nos enseñaron a administrar dinero en la escuela, en el colegio, ni tampoco en la universidad, ¿ok? Inclusive, ni siquiera graduándote de una ingeniería, que por ejemplo, yo me gradué de ingeniería industrial, inclusive graduándote de una ingeniería o administración de empresas o tomando un MBA en banca y finanzas, te enseñan cómo administrar el dinero. Es así, no sé por qué, pareciera que estuvieran reservando ese conocimiento para una parte especial de la población, de la humanidad, para como que mantener al resto esclavizado y con esa mentalidad conformista de que tienen que vivir toda la vida de una cierta manera, una vida llena de deudas, de escasez. Entonces, sé que de repente el tema de hablar de dinero con otras personas a veces cuesta. Cuesta porque la sociedad nos ha llevado a que sea un tema más que nada como tabú. Yo la verdad no entiendo por qué es así, porque el dinero lo utilizamos para todo y lo vamos a utilizar por toda la vida. O sea, ahorita vamos a hablar acerca de definición definición del dinero, que el dinero no es un fin en sí mismo, sino un medio que nos permite tener opciones, ¿verdad? Nos permite avanzar, nos permite tener posibilidades de cosas, ¿no? Es un medio que nos permite alcanzar las metas que queremos en la vida, ¿ok? Entonces, vamos a tener que administrar dinero toda la vida. Y la verdad quiero decirte ahorita mismo que la economía, nuestra economía, tiene muchísimo que ver con cómo pensamos a veces en nosotros mismos, con nuestros pensamientos, con nuestras creencias limitantes. De repente ver cómo nuestros padres administraron el dinero, ver cómo los abuelos administraron el dinero. Y de repente crecemos con esas creencias limitantes y creemos que nosotros tenemos que seguir también ese patrón, o si no, entramos en ese mal concepto de que, ay, no, o sea, si él tiene dinero, ya como que le empiezas a caer mal a la persona, o empiezan a hablar mal de ti, o cómo será que la hizo, o tuvo suerte. Entonces, tenemos que empezar a cambiar ese chip, no solamente por nosotros mismos, de cómo nos percibimos, sino también para las siguientes generaciones, ¿ok? Me parece que no es justo. Entonces, yo les animo a que rompan con esas limitaciones y esas creencias, esos paradigmas. Paradigmas es una palabra que utilizamos mucho en coaching, porque paradigma viene siendo como un pensamiento o una creencia que ya tenemos arraigada, que es difícil de cambiar y que nos limita a tomar acción o hacer cosas que deberíamos hacer para progresar solamente porque tenemos esa creencia limitante, ese paradigma que no nos permite hacer eso, o hasta nos sentimos culpables de hacer eso, de progresar y de avanzar y de tener éxito. Entonces todo empieza aquí con la mentalidad, nuestro pensamiento, nuestros sueños, debemos creer que tenemos toda la posibilidad de vivir en abundancia y felicidad con nuestra economía, ¿ok? Entonces, ya aquí cierro el primer punto de las cuatro formas de potenciar tus finanzas, es que empieces a conocer tu situación actual. Ahora vamos a la segunda. La segunda forma de potenciar tus finanzas, tus ingresos, es saliendo de deudas. Y que transformes tu economía requiere que uses la herramienta más poderosa que tú tengas. Y yo creo fervorosamente que la herramienta más poderosa que tienes para crear riqueza, abundancia, es tu ingreso. Es tu ingreso. No es que voy a poner un negocio y de la noche a la mañana voy a hacerme rico. No. No es que voy a comprar un billete de lotería y ya, me va a resolver la vida. No. O sea, incluso con tu ingreso estable, tu ingreso de tu trabajo, tu ingreso de tu negocio, tu salario de tu negocio, con eso tú puedes hacer muchísimo, muchísimo. No tienen idea. Quiero compartir con ustedes algunas estadísticas que para mí son algo bien sorprendente acerca del dinero. ¿Sabías que el 78% de las familias que conoces viven con el salario totalmente endeudado? ¿Qué quiere decir esto? Que casi 8 de cada 10 familias que tú conoces viven con el salario endeudado. Tú los ves que de repente tienen excelentes autos o cambian de auto cada 2 años, tienen una casa enorme, que siempre se la pasan viajando, que tienen cosas de marca todo el tiempo. O sea, están, ok, pero todo eso lo deben. Cuando vas a ver, no tienen fondos de emergencia, todo el salario lo tienen endeudado, no están invirtiendo para su retiro, no están practicando la planificación financiera. Así que ojo con quién quieres, con quién usas para como que ver, yo quiero lograr eso que ellos tienen. Porque ojo, muchas personas solamente se dejan llevar por lo material y piensan que esas personas por tener lo material es equivalente a ser exitoso en la vida. Y cuando vas a ver la realidad, es que todas esas cosas que tienen las deben, no son de ellos. Y tontamente terminan pagando por una cosa que les va, que por algo, terminan pagando hasta 2, 3, 4, 5 veces más su valor. Entonces, no es inteligente, no es tomar decisiones financieras sabias. Así que, ¿para qué quererte parecer a ese tipo de personas? Eso es lo normal. Vayámonos a algo que es más anormal, que para mí pues es muchísimo mejor. Y entra esta parte, por ejemplo, que es el 95% de las personas que trabajan no tienen ni $500 ahorrados. Y cuando yo digo trabajan, yo hablo de profesionales que se han graduado a la universidad, personas que tienen ingresos estables, son profesionales, no tienen ni $500 ahorrados. O sea, eso es algo que para mí es bien alarmante. Eso quiere decir que todo lo que ganan se lo gastan y no tienen una planificación, no tienen un ideal, no tienen un propósito con su dinero. El 50% de los matrimonios acaban en divorcio por problemas financieros. Y esto es algo muy, pero muy triste, porque no solamente se destruye una familia y entra una parte emocional que trasciende por generaciones, sino que también el tema de un divorcio es súper costoso. O sea, hay personas que se divorcian y tienen que empezar desde cero y quién sabe, dependiendo de la edad, es algo tan, tan difícil. Entonces, 50% de los matrimonios acaban por problemas financieros. Entonces, tengamos una buena salud financiera, unos buenos hábitos financieros que nos ayuden también a evitar problemas en la familia. Miren, al final del día, tener abundancia cuando no tienes pagos que hacer es fácil. O sea, la clave para identificar, para ganar cualquier batalla, es identificar al enemigo. Y aquí el enemigo principal que te está robando tu prosperidad se llama deuda. Deuda. Las deudas te roban tu futuro al darle tu ingreso, tus ganancias a tu negocio a otra persona. Te estás robando tu propio futuro, te estás robando tu futuro tuyo y de tu familia, porque te estás privando de poder tener dinero disponible para tu futuro, para progresar en tus metas, para ahorrar, para alcanzar lo que quieres lograr en la vida. Igualmente, tu familia. Entonces, las deudas, ¿qué pasa? Te estresan, ¿verdad? Te estresan, te cargan emocionalmente, te drenan y te restan creatividad. ¿Qué es lo que uno necesita muchísimo? El tema, por ejemplo, tu espíritu se entristece porque se la pasa estresado, porque uno siente que uno está trabajando, trabajando, trabajando y solamente a pagar deudas, a pagar deudas, a pagar deudas. Yo la verdad que hoy te quiero hablar que no tienes que vivir así el resto de tu vida y te voy a enseñar cómo, ¿ok? Las deudas te esclavizan, te limitan y te roban oportunidades. Creo que eso está muy, muy claro. Miren, uno de los mitos principales que yo escucho a diario es que la deuda es una herramienta que debe ser utilizada para crear prosperidad y riqueza. Y eso es mentira. La deuda solamente añade un riesgo adicional considerable a cualquier cosa que hagas. En la mayoría de los casos no traes prosperidad y no es utilizada tanto por la gente adinerada como nosotros pensaríamos que la usan. Creemos que tenemos que vivir con deudas toda la vida y que tenemos que trabajar para pagar y no trabajar para ganar. O sea, creemos que este sistema y esta sociedad solamente nos invita o solamente estamos como en esa rueda de que tenemos que trabajar para pagar. Y no se está quedando nada para ti. No, o sea, no estás ganando nada. Estás trabajando para pagar una deuda, para ser alguien más rico, porque simplemente no esperaste el tiempo que tenías que esperar, no te planificaste financieramente, no viste las consecuencias que podría tener adquirir esa nueva deuda. ¿Sabías que tú puedes vivir sin tarjetas de crédito? ¿Tú sabías eso? Yo soy un vivo ejemplo de eso. Yo no tengo tarjetas de crédito. Mi esposo no tiene tarjetas de crédito. ¿Tú sabías que tú puedes vivir sin deudas? También. También podrías vivir sin deudas. ¿Tú sabías que tu ingreso puede ser para ti y no para alguien más? Cuando digo alguien más, es para el banco, la financiera, el prestamista. Para ti, para tu familia. ¿Y tú sabías que tú puedes poner el dinero a trabajar en beneficio para ti? ¿El dinero a trabajar para ti en vez de tú trabajar para el dinero? Bueno, sí. Esas son cosas que uno puede hacer cuando uno empieza a autoconocer, ser autodidacta, empezar a aprender acerca de educación financiera, aprender cómo administrar el dinero. ¿Tú conoces realmente cuánto te cuesta una deuda? ¿Conoces realmente cuánto te está privando de potenciar tus ingresos para generar más ingresos, tranquilidad y estabilidad económica? Miren, el ejemplo que yo les puedo dar, que es un ejemplo, uno de los ejemplos más comunes de deuda, es el tema de un préstamo de auto. O sea, las personas dan por sentado que tienen que vivir toda la vida pagando una cuota de auto. Lo he escuchado. Ah, pero Sofía, si el tema del yo voy a tener el préstamo de auto toda la vida porque yo voy a cambiar de auto cada, no sé, 3, 4 años, 5 años y yo me vuelvo a endeudar y compro otro carro. Así que eso es una necesidad. Y wow, o sea, yo me quedo así, yo, Dios mío. Una de las peores inversiones financieras es comprar un auto nuevo y financiado. O sea, les voy a explicar rapidito. Vamos a decir que ustedes tienen o compren un auto que cuesta $30,000, ¿ok? Si ustedes, la tasa de interés es al 9%, ¿no? Lo compran al 9% financiado. Al minuto que sale de la agencia, o sea, ustedes se montan el carro nuevo de paquete, huele a nuevo, y ustedes salen de la agencia y ese carro vale 20% menos. ¿Ustedes sabían eso? 20% menos, ¿ok? O sea, que estamos hablando que ya perdió $6,000 de lo que tú acabas de firmar en el banco. Porque, ojo, 30 mil, pero si le sumas 9%, es muchísimo más, ¿no? Lo que te costó el carro. Entonces, $6,000 ya perdió apenas sale de la agencia. Y Dios mío, o sea, $6,000 botados a la basura. Bueno, ese mismo carro, dentro de los próximos 5 años de vida, voy a perder hasta un 60% de su valor, ¿ok? O sea, que lo general, cuando llega a esta etapa de entre 3 y 4, 5 años, debes más en el banco que lo que cuesta el carro. O sea, que lo que, si tú tienes que vender ese carro hoy, no, o sea, vas a tener que pagar dinero extra al banco para poder cubrir lo que debes en el banco, porque el carro no vale lo que debes en el banco, vale muchísimo, muchísimo menos, ¿ok? Es un ejemplo que les pongo sencillo para yo poder explicarles esto, que sea un poquito más visual y darme a entender muchísimo mejor. Espero que así haya sido. Y la pobreza es un estado real. Sí, claro que es un estado real, pero también puede provenir de la parte espiritual y mental de las personas. Siempre habrá personas como Juan. Voy a explicarles el ejemplo de Juan. Puse Juan porque, bueno, no sé, es un nombre genérico y no, lo siento si aquí alguien se llama Juan, que me está viendo. Pero pónganse, vamos a poner el ejemplo de Juan, ¿ok? Digamos que Juan ganaba $2,000, ¿cierto? Vamos a decir aquí, voy a tocarlo. Vamos a decir que Juan empieza ganando $2,000, pero Juan se gasta todos sus $2,000 en X, en deudas, en cosas, y no le queda nada, ni siquiera para ahorrar, ¿ok? Entonces, Juan llega un día que el salario o consigue otro trabajo y empieza a ganar $4,000. Oye, pero si podía vivir con 2.000 y se gastaba todo, quiere decir que, oye, va a tener $2.000 disponibles para empezar a invertir, para empezar a hacer cosas, para empezar a poner el dinero a trabajar para él, a salir de deudas. No, mentira. Porque Juan, ahora que gana 4.000, adivina qué, los gastos le suben a 5.000 de la noche a la mañana, ¿no? Porque sí, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué pasa? Ajo, consigue, le dan un aumento y bueno, ya, iguala los gastos a 5.000. O sea que ahora gana 5.000, igual que supuestamente gastaba acá 5.000. Pero adivina qué, no, sus gastos le suben a 6.500. Entonces, ¿qué pasa? Siempre Juan gasta más de lo que gana. Gasta más de lo que gana. ¿Y qué es lo que pasa? Que siempre está acostumbrado a trabajar para pagar. Trabaja para pagar. Trabaja para pagar. No trabaja para ganar. ¿Ok? Miren, la educación financiera es la única educación que, sin importar el rol, sin importar el estatus social, sin importar los ingresos que tú tengas, pueden traer grandes consecuencias a la vida de las personas si no saben administrar dinero. Mira, yo les voy a decir aquí una pequeña confesión. Estadísticamente, una de las profesiones, los profesionales que peor manejan el dinero son los doctores. Créanlo, son los doctores. Son tan inteligentes y tan brillantes, pero son muy malos tomando decisiones financieras y manejando el dinero. Es una estadística, no son todos, pero la mayoría es así, no sé por qué, pero me llama muchísimo la atención eso. Así que nada, yo les recomiendo que empiecen un plan. Mira, si ustedes tienen deudas, empiecen un plan para pagar sus deudas. Con, por ejemplo, ya aquí los que se van a quedar hasta el final van a poder tener esta guía que yo les voy a explicar en la guía paso a paso cómo pueden salir de las deudas. Es una guía bien sencilla y práctica. Pero por ejemplo aquí podemos ver una pantalla de cómo puedes salir de deudas con el método bola de nieve. Es sencillo, ¿ok? Reúne una lista de todas tus deudas a excepción de la hipoteca, ¿ok? Aquí reúnes todas las deudas que tengas. Luego, ¿verdad? Vamos a hacer la lista y la ponemos de orden menor, de saldo menor a mayor saldo, sin importar los intereses, ¿ok? Entonces, continúa haciendo pagos mínimos a todas las deudas, a excepción de la más pequeña, porque a esa es que le vas a meter con todo lo extra que tú puedas sacar de tu presupuesto, lo extra que puedas, que por aquí está un ejemplo, vas a dárselo a esa, a la más chica. Encuentra fuentes de ingresos adicionales, digamos, ventas de garaje, puedes hacer, en vez de eliminar gastos de hormigas como el café en la calle, haz el café desde casa y llévate en un termo. O sea, aquí haz trabajo extras, o sea, lo que sea para que te acerque más a tu meta y vuélvete intenso. Échale todo el efectivo extra a la deuda más pequeña, en este caso la lista es préstamo mamá. Y luego que tú terminas, cuando la pequeña desaparece, rueda ese pago hacia la siguiente deuda en tu lista, que son las tarjetas de crédito en este ejemplo. Y repite el mismo proceso hasta que seas libre de deudas. Este sería el paso número 2 de los 7 pasos que yo enseño en los 7 pasos para transformación financiera total o finanzas sanas. ¿Ok? Ese era el punto número 2 que quería comentarles acerca de la segunda manera de potenciar tus finanzas, por supuesto, es saliendo de deudas para liberar dinero de tu presupuesto. El número 3 es preparándote para la crisis. Y no lo digo por ser negativa, ni pesimista, sino que todos en algún momento pasamos por momentos de crisis, pasamos por eventos que nos sacan de base, nos sacan de nuestra manera natural o nuestro curso. Eso se le llama urgencias, ¿verdad? Emergencias, cosas que no teníamos previstas. Y por eso es tan importante poder contar con tus finanzas que estén preparadas para eventos como esos, ¿ok? Por ejemplo, incluso Jesús nos dice, nos dice que por ser cristianos no estamos exentos de tener tribulaciones, vivir pruebas en la vida, ¿verdad? Ejemplo de ello, tenemos la situación global económica que estamos pasando, la crisis de salud que estamos pasando actualmente. Y Por ejemplo, aquí dice, como dice en Juan 16:33, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. O sea que vamos a tener crisis en nuestra vida, vamos a tener emergencias, y parte de potenciar nuestros ingresos es estar preparado para esas crisis y esas emergencias. ¿Para qué debes prepararte? El tener un fondo de emergencia completo te va a traer tranquilidad, te va a traer paz. Tener ese dinero guardado allí para un día lluvioso, para una emergencia, cuando alguien pierde su trabajo, hay una disminución de ingresos en la familia, la refrigeradora se daña, hay que comprar llantas nuevas porque explotó una. El fondo de emergencia te va a ayudar a hacerle frente a esos inconvenientes, a esas crisis, a esas emergencias, sin tener que caer en deuda, ¿ok? Sin tener que caer en deuda. Es como una red de seguridad para hacerle frente a emergencias imprevistos que necesites darle solución de inmediato. Lo que quiero decir es que una crisis se convierte en un inconveniente cuando tienes un fondo de emergencia, ¿ok? Completar la red de seguridad financiera es algo que te recomiendo que hagas, porque piénsalo, no te vas a sentir mucho más tranquilo hoy, si digamos hoy, vamos a decir con la situación financiera hoy, la situación global, la economía como está, no estuvieses mucho más tranquilo si tuvieras un fondo de emergencia en su lugar, si tuvieras esa red de seguridad financiera, yo creo que tuvieras más tranquilo. Entonces, parte de mi proceso que yo enseño, la metodología que yo enseño, es que completes un fondo de emergencia, que tengas un fondo de emergencia de 3 a 6 meses de tus gastos mensuales. Esto viene siendo que si tus gastos mensuales son de 3,000, lo multiplicas por 6, sería 18,000 el monto que debe ser tu fondo de emergencia. Recuerda aquí que ya tú saliste de tu deuda de consumo, así que no tomes en cuenta las deudas o ahorita mismo que estás pensando y que, wow, si hago mi presupuesto y tengo que incluir las deudas, es bastante más mi fondo de emergencia. No, recuerda que cuando estás en un punto paso 3, que es el que yo enseño en el paso 3, completar tu fondo de emergencia luego que sales de deudas, no vas a tener deudas, así que el fondo de emergencia posiblemente es menos, ¿ok? Número 4, la cuarta forma para potenciar tus finanzas y tus ingresos es invirtiendo para tu futuro. Una de las cosas que más tenemos que tomar en cuenta a la hora de planificación, en nuestra planificación, es nuestro retiro. Y posiblemente, ya sé lo que estás pensando, posiblemente estás pensando, oh Sofía, pero yo estoy muy joven. ¿Y por qué? Porque visualizas, cuando escuchas la palabra retiro, jubilación, visualizas a una persona de 70 años o 60 y pico. No, no es así. Para mí el retiro tiene que ver mucho más con la edad que tú quisieras retirarte, ¿ok? La edad que tú quieres tomar las cosas con calma. O inclusive, si quieres llegar a la edad de jubilación que te toca, pues créeme, de aquí a allá, el tema de inflación, el tema de seguro social en tu país, no sabemos cómo va a estar eso. Y el tema de inflación, que es lo que pasa hoy en día, las personas que trabajaron toda una vida solamente esperanzándose que en su jubilación iban a recibir el seguro social, su jubilación, eso no les alcanza ni siquiera para el súper y tienen que seguir trabajando. Yo no quiero pasar por eso, y yo sé que tú tampoco quisieras pasar por eso. Y ese es uno de los paradigmas que tenemos que empezar a cambiar, ese chip, esa mentalidad. Tenemos que empezar a desaprender eso. ¿Por qué? Porque ese pensamiento limitante nos está limitando, valga la redundancia, en empezar a tomar acción y planificar para nuestro futuro. Una de las cosas que yo enseño es, en el paso 4, por ejemplo, es luego que tú sales de deudas y completas tu fondo de emergencia, es que comiences a invertir 15% de tu ingreso familiar neto para tu retiro. ¿Por qué? Porque maximiza tus inversiones de retiro, jubilación, y sé financieramente sano de por vida. El retiro no es una edad, el retiro es un número. El retiro no es una edad, es un número. Y se lo puse aquí de nuevo en grande, porque no, independientemente de la edad, es más que nada un número financiero. ¿Cuánto cuánto yo tengo invertido en una cuenta para poder vivir mis años de retiro de una forma digna, ¿ok? Miren, algunos mitos acerca de retiro o jubilación. Como les dije antes, ah, no, Sofía, es que yo soy demasiado joven para pensar en eso ahorita mismo, mis hijos me van a... Igual mis hijos me van a mantener cuando esté viejo y Dios mío. O yo pago seguro social en mi país. Miren, yo creo que ninguno aquí va a querer depender de los hijos cuando lleguen a esa edad. Por muchos factores, uno no sabe cómo van a estar ellos, en qué situación van a estar ellos. No hay por qué echarles esa carga a ellos. Es más, si tú puedes empezar a implementar acciones financieras que te lleven o que tengan una buena salud financiera a mediano y largo plazo, pues qué mejor que tú seas una bendición para tus hijos, inclusive a esa edad, puedes hacer una ayuda a tus hijos y tus nietos que ser una carga, ¿ok? Por ejemplo, el tema del propósito, el propósito de invertir hoy para tu retiro es seguridad. ¿Ok? Seguridad de que llegues a tus años dorados, como se le dice, con tranquilidad, con dignidad, y eso solamente va a pasar si tú tienes un plan, si empiezas a tener un plan con tu dinero. Y para mí eso significa tener opciones, significa tener posibilidades, significa en trabajar, si quiero trabajar, no porque tengo la necesidad de trabajar. Miren, yo conozco personas que toda la vida productiva de su trabajo, de su juventud, tuvieron excelentes ingresos, unos ingresos estables, y al sol de hoy, como es parte de la jubilación, o sea, tu calidad de vida cambia. Porque los ingresos que tenías ya no los tienes, ahora solamente dependes de la jubilación. Y eso es muy, muy triste porque he visto personas que con esa cifra de jubilación no les alcanza para vivir, para mantener su estilo de vida, para cuando llegamos a esa edad entran ya otras cosas como salud, que hay que gastar en temas de salud. Y empiezan entonces a tener que depender de la gracia y la misericordia de los hijos. Y no es justo que después que tú trabajes tantos años tengas que terminar tu vida así. Que ese sea tu testimonio, ¿ok? Otros elementos que considero importante que tengas presente es que si tú eres responsable, tienes personas que dependen de ti, esposa, hijos, familia, esposo, es responsable que ustedes tengan un seguro de vida, y este seguro de vida yo recomiendo que sea a término, no seguro de vida completos o ahorros, como se le llama por allí, equivalentes a tus ingresos anuales por 12. O sea que si tus ingresos anuales son de 36,000, tu seguro de vida no debe ser de mínimo 432,000. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como mínimo debería ser como mínimo para que tus seres queridos estén bien cubiertos en caso de que llegues a faltar tú. Otra cosa que quiero que sepas es que no tienes que vivir pagando una hipoteca toda la vida, no tienes que vivir pagando hipoteca por 30 años. ¿Por qué? Porque cuando haces la matemática vas a terminar pagando por tu casa dos veces y medio, como mínimo. ¿Y para qué harías eso? O sea, ¿no te sentirías mejor si no tuvieras que pagar hipoteca más nunca en la vida? Si tu casa puede ser tuya en 7, 10 años en vez de 30 años, si antes de los 40, antes de los 45 ya tener tu casa paga, eso hace una diferencia enorme en tus finanzas, en tu flujo de efectivo y en tu patrimonio, ¿ok? Ser financieramente libre es poder hacer lo que quieras con tu dinero. Y una de las cosas que me parece más divertidas y gratificantes en la vida es dar, el poder dar. Siento que es uno de los propósitos más bonitos y más divertidos que hacer con el dinero. Es dar, ayudar, ser generoso, ayudar a una persona cuando lo necesita, que puedes hacer grandes cosas, impactar la vida de alguien que realmente está necesitando una ayuda porque tú tienes la posibilidad de hacerlo. Porque para ayudar a alguien que lo necesita en un momento, tienes que empezar a ayudarte a ti mismo. O sea, tienes que empezar a tener una mejor salud financiera, porque si no empiezas a ayudarte a ti mismo, no vas a poder ayudar a nadie más, ¿ok? Aquí me gusta utilizar muchísimo el ejemplo de cuando tú viajas y está la hermosa, por ejemplo, dándote el speech de seguridad, ¿verdad? Y dice, en la parte que dice que si en la cabina hay una despresurización, hay un cambio de presión, ¿verdad?, van a caer las máscaras de oxígeno. ¿Y qué es lo que te dicen? Póngase usted la suya primero para entonces ayudar a otros a ponérselas de ellos. ¿Por qué? Porque si tú no te pones la tuya y empiezas a ayudar a otra persona, que como papás, creo que si estamos con nuestros hijos viajando, vamos a hacer esto en vez de nosotros ayudando. ¿Y qué pasa? ¿Qué va a pasar con ese niño, con tu hijo, si tú quedas, si en una emergencia, está pasando una emergencia y tú te quedas inconsciente? ¿Quién lo va a cuidar? Entonces, ponte la tuya primero y entonces le pones a la del niño. Entonces, es lo mismo para tu salud financiera. Si no, tú no te ayudas a ti primero, es muy difícil que puedas ayudar a otros, ¿ok? Miren, veo a muchísimas personas talentosas, inteligentes, como les dije, con ingresos estables, con el mismo problema. No saben gestionar sus finanzas, ni son capaces de construir riqueza, estabilidad económica para ellos y sus familias. Un problema que termina afectando toda y cada una de las áreas de su vida. Y hoy creo que aprendiste cómo puedes potenciar tus finanzas, tus ingresos, cuáles son las herramientas, los conocimientos adecuados que tienes que tener para ser determinante para cambiar y transformar tu economía. Class, espero que te haya gustado, que el contenido haya sido provechoso para ti. Y de todo corazón espero verte en Finanzas Sanas en 7 Pasos. Acá me puedes encontrar en mis redes sociales, @finanzasconsofia, y mi página web, finanzasconsofia.com. ¿Ok? Espero verte en Finanzas Sanas en 7 Pasos. Hasta la próxima.